Y sigue la polémica sobre la ofensiva de Esquerra Republicana para subir los impuestos en Madrid, que tiene narices, ¿eh? Tiene narices que en vez de ocuparse de sus asuntos, que son realmente patéticos, con esa fuga de empresas a la capital, intenten empeorar la situación de los tributantes aquí en Madrid, después de las declaraciones de Rufián acusando a la capital de dumping fiscal.
Acabar con el dumping fiscal en Madrid. Es decir, acabar con el paraíso fiscal de facto que la derecha se ha montado en Madrid.
O sea, los otros van bien y en vez de imitarlos, pues ala, tuertos todos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que como os decía, coincidió en Cataluña en este final de semana, respondía así.
En esto Rufián tenía razón, en parte. Madrid es un paraíso, pero de libertad y de respeto a los ciudadanos y no de imposición política. Y no hay derecho a que los burócratas, ni los políticos, ni las administraciones asfixiemos a los ciudadanos.
Ángel de la Fuente es director ejecutivo de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, y es uno de los mayores expertos en financiación autonómica. Muy buenos días, don Ángel.
Buenos días.
Realmente es tan llamativo, quiero decir, hay en el caso de Madrid una diferencia brutal con relación al resto de las comunidades.
¿En qué sentido? Pero vamos, desde luego, en términos de la financiación neta de la comunidad autónoma, no. O sea, el efecto sede, el supuesto efecto sede, desde luego no se traduce en que Madrid tenga unos recursos fiscales muy superiores a la media de los demás. Por tanto, ese colchón que les permitiría jugar con ventaja en realidad no existe, ¿no?
Por el contrario, y paradójicamente, a pesar de no beneficiarse, como dice usted, de una manera clara del hecho de ser capital, Madrid sí goza de condiciones fiscales mucho más favorables para la gente.
Bueno, ha seguido una política de intentar tener impuestos bajos. A ver, es una opción como otras. Tan legítima es la opción de Madrid de intentar bajar impuestos a costa, seguramente, de tener servicios algo peores, como la contraria de subir impuestos para mejorar los servicios que ofrece, ¿no? Luego los ciudadanos votarán, dirán lo que prefieren. En el caso de Madrid, las últimas elecciones, parece que les gusta esta idea, y lo que no se debería hacer es demonizar ni una opción ni la otra, ¿no? Ni,
claro,
ni el paraíso ni el infierno.
Sí, no, parece verdaderamente irracional el atacarse por esa cuestión. Hay una cuestión muy polémica, que es el impuesto de sucesiones. La gente no entiende, por lo menos en Madrid, desde luego, pero yo creo que en casi todas las autonomías, que después de estar una persona tributando por sus ingresos durante toda la vida, a la hora de dejárselo a sus herederos, estos tengan otra vez que pagar al Estado. Explíquenos esto.
Bueno, o sea, es un impuesto, y yo creo que es un impuesto que tiene cierta lógica si se mantiene en niveles moderados, digamos, ¿no? O sea, los impuestos gravan la capacidad económica y efectivamente el que recibe una herencia recibe una capacidad económica, y luego este impuesto en particular yo creo que tiene un elemento positivo, que es que reduce un poco la inercia intergeneracional de la riqueza, ¿no? Ayuda un poco a evitar que se preserven las desigualdades. Es un impuesto que tiene sentido, pero insisto, con niveles moderados, y es lógico que las comunidades puedan modularlo hacia arriba o hacia abajo.
Pero es una doble imposición, ¿eh? Por ejemplo, yo no solo trabajo para mí, me mato a trabajar para que mis hijos tengan un futuro mejor, y me encantaría que partiesen con esa ventaja, puesto que yo me esfuerzo y tributo al respecto, y tienen que pagar otra vez.
Bueno, pero no es estrictamente una doble imposición, porque son ellos los que lo pagan, no tú. En cualquier caso, es un impuesto que existe prácticamente en todos los países avanzados, y es un impuesto que tiene cierta lógica. Nos puede gustar más o menos, pero no es un impuesto descabellado. Yo creo que es peor patrimonio. Ahí sí que hay una doble, triple o quíntuple o céntuple tributación, porque vuelves a pagar todos los años por lo mismo, y seguramente tiene menos sentido que el otro.
Hay una cosa que resulta muy escandalosa y es que esta crítica del dumping fiscal de Madrid que señalaba Rufián no empece que Madrid aporte a la caja común mucho más dinero de lo que recibe. Esta semana hemos visto que unos 23.000 millones más que Cataluña. ¿Cómo es posible?
Bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, tenemos un sistema de financiación muy redistributivo y además caprichoso esto encima, pero bueno, en principio redistributivo. Entonces, lo que hace el sistema es transferir recursos de las comunidades más ricas al resto. Entonces, Madrid es una comunidad que tiene de origen una capacidad fiscal alta, quizá en alguna medida por eso, por ser tener sedes de empresas y empleos de alta cualificación, pero luego el sistema, pues se acaba llevando esa capacidad fiscal a otros sitios o la reparte en el conjunto de España. Al final la comunidad acaba prácticamente en la media, por eso no se puede hablar de un colchón que les permita jugar con ventaja y ese dinero que el sistema se lleva a otro sitio explica esos 23.000 millones que mencionas. Pasa lo mismo en otras comunidades autónomas y de una forma lógica, o sea, son las comunidades de mayor renta las que más contribuyen a esa redistribución, con una excepción, que son las comunidades forales.
Ahora hablaremos de las comunidades forales. La cuestión es que ha sido también noticia esta semana que 433 empresas catalanas han dejado su territorio para trasladarse a Madrid, pero por lo que usted me dice, no lo hacen para pagar menos impuestos de sociedades.
No, porque el impuesto de sociedades no se paga, otra vez, con la excepción de las forales, el impuesto de sociedades se paga al Estado, no va a la comunidad autónoma. O sea, que el que una empresa se traslade de un sitio a otro dentro del territorio común no afecta para nada su tributación en sociedades.
¿Qué le parece el acuerdo del Gobierno con Esquerra Republicana de Cataluña para crear una comisión para armonizar los impuestos, es decir, igualarlos?
A ver, yo creo que es la forma equivocada de afrontar el problema y o sea, porque se está planteando en términos de meterle el dedo del ojo a una comunidad específica, ¿no? Y eso no tiene sentido. Sí tendría sentido el pensar, reflexionar desde el punto de vista del bien común y del buen diseño general del sistema sobre qué hacemos con la tributación autonómica, y es posible que haya que venga bien algún grado de armonización, quizá más en las bases que en los tipos, porque hay que respetar la autonomía de las comunidades autónomas. O sea, si al final vamos a pedirles que hagan todas lo mismo, pues para eso no necesitamos comunidades autónomas.
Claro.
Pero bueno, todo esto se puede discutir, yo creo, de una forma sensata, tranquila y ordenada, con criterios mucho más técnicos, y no como se ha planteado esto, ¿no? Que es un ataque a una comunidad específica.
Hablábamos de las comunidades forales. A mí me parece un asunto un poco absurdo de discutir, porque en la transición se pactó que Navarra y el País Vasco tuviesen regímenes impositivos distintos y unas condiciones económicas diferentes, o sea que difícilmente se va a poder retrotraer el asunto. Pero desde luego sus condiciones son más ventajosas que el resto.
Pero una cosa, y esto es lo que está protegido por la Constitución, una cosa es el diseño general del sistema y otra son los resultados económicos, que surgen en buena parte porque los cálculos que se esbozan en la ley del concierto luego no se hacen de una forma correcta. O sea,
para que la gente lo entienda, porque no todo el mundo sabe de economía, desde luego yo menos que nadie, una vez que se produce la recaudación, que allí se produce por parte de las autonomías, hay que hacer un cálculo de lo que, digamos, se paga al común para compensar, y según me dice usted, eso no está bien calculado.
Efectivamente.
Ajá. ¿Y cómo se podría modificar ese cálculo?
Bueno, haciéndolo. O sea, hay que sentarse y hacer lo que dice la ley del concierto que hay que hacer, escoger los presupuestos del Estado, ver qué cosas están transferidas, qué cosas no, y ver cuánto toca pagar, y luego hacer los ajustes a los impuestos indirectos para repartir el IVA y los impuestos especiales usando datos reales de consumo, no coeficientes de 1981.
Sí,
o sea,
sí.
Que con todo eso cambiaría bastante la situación.
¿Usted podría dar un porcentaje de cómo es la desviación y el error?
No, o sea, sí podría, pero prefiero no dar números concretos porque el margen de error es grande. Es difícil hacer bien los cálculos sin estar dentro del Estado, digamos, ¿no? O sea, sin la información detallada necesaria para hacerlo. Pero la diferencia es grande. O sea, la valoración de las cargas no asumidas, de los servicios que el Estado sigue prestando en esos territorios, pues está muy sesgada a la baja, ¿no? Porcentaje alto, digamos.
Sí, sí. Pues la verdad, interesantísima la conversación con don Ángel de la Fuente, porque los datos son muy precisos y su conocimiento de la cuestión extremo, de tal manera que más de una vez tendremos que tirar de sus consejos. Es director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Muchísimas gracias.
A ti.
Un saludo.